Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes, recibirlas nuevamente en un programa de Entre Amigas para compartir esta media hora que tenemos siempre, donde nos relajamos un poquito y compartimos con las diferentes oyentes y también las amigas aquí en el programa. Hoy saludamos a Mavi, que está con nosotros, que en realidad somos las dos Victorias,
sí,
pero tenemos que diferenciarnos.
Iba a decir eso, entre amigas, entre Victorias.
Entre Victorias, en realidad, así que quien les habla, Victoria, y María Victoria también con nosotros. ¿Cómo estás, Mavi?
Todo bien, gracias a Dios. Un saludo para todas ustedes. Y bueno, vamos a seguir un poco con la temática del programa pasado, con todo este tema de Guillermina, que está trabajando en ese tema tan importante. Ajá. y que tanto se ha hablado en el país en el último tiempo.
Así es, y estamos hablando de lo que tiene que ver con el aborto y cómo esta organización, que es Centro de Vida Abundante, viene trabajando en el apoyo que hace no solo a las madres que están planificando por ahí no llevar su embarazo a término, sino que a las mujeres en general, ¿no? Para que tengan esta información disponible, que en algún caso a veces de embarazo no deseado, muchas veces tendemos a pensar en las adolescentes, ¿no? Cuando sí. Hablamos de embarazo no deseado, pero hay mujeres que de edades más maduras por ahí que también planean realizarse un aborto, aunque incluso lo utilizan como un método muy común. Y bueno, la idea de este trabajo que ellos realizan es un poco informar, pero también trabajar un poco con las secuelas que esto trae.
Antes hay que
cocinar. Mavi ya nos ha dicho que le gusta cocinar.
Cocinar
cosas más saladas, no mucho
sí.
Dulce, no tanto.
¿Qué tenemos por ahí?
Tenemos por acá crema de calabaza al horno. Es una receta que dice acá de nacionalidad, en realidad internacional, así que no se sabe bien de dónde se ha adoptado a nivel internacional. Es un postre y lleva unos 40 minutos de preparación. Es una receta de nivel fácil. Les contamos cuáles son los ingredientes. Es una receta pensada para 4 personas. Ustedes tienen que tener 150 gramos de azúcar, 15 centímetros cúbicos de coñac, una cucharada de mantequilla, 100 centímetros cúbicos de leche, un kilo de calabaza, 4 huevos y 100 gramos de nueces picadas. Les contamos las instrucciones. Se pela la calabaza, se corta en trozos y se cuece con un poco de sal. Se le quita el agua y se tritura añadiéndole la leche. Luego se baten los huevos y se incorporan a la mezcla. Se echa el azúcar y también el coñac en una fuente untada de manteca o mantequilla y se vuelca toda la mezcla. Sobre ella se le echan nueces picadas y esto se deja en el horno durante unos 30 minutos. Esa es la receta que tenemos para compartir. Y ahora sí, Mavi, te propongo a vos y a la audiencia a ir a la entrevista que teníamos junto a Guillermina Espinel, directora del Centro de Vida Abundante. Continuamos en esta entrevista con Guillermina Espinel, profesora de inglés, también directora del Centro de Vida Abundante Senviab, con este trabajo que vienen haciendo desde hace ya un buen tiempo, son 10 años más o menos, me decías, que tiene que ver en no solo en contra del aborto, sino a favor de la vida, ya lo hemos explicado en la entrevista anterior. Pero sí, bueno, contar un poco de cómo viene trabajando, ¿Qué tarea se realiza el centro concretamente, Guille?
Bueno, sí, nuestro centro, recuerdo que en la entrevista anterior hablamos de tres áreas grandes del ministerio donde trabajamos enfocados a la prevención del aborto, enseñando los principios bíblicos en cuanto a sexualidad, pureza sexual, abstinencia de la sexualidad hasta el matrimonio, y después fidelidad en el matrimonio, y después la ayuda en la crisis del embarazo, y después ayuda en post-aborto, ¿no? Luego de que una mujer tomó la decisión de abortar. En lo que tiene que ver con prevención, ya desde 2007, nosotros implementamos una serie de eventos tres veces por año, que son los encuentros de jóvenes. Nosotros como asociación no somos una iglesia en particular, somos un grupo de creyentes de varias iglesias que nos hemos juntado con una misma inquietud y formamos esta asociación civil. Pero trabajamos sí con un grupo de más o menos de entre 15 y 20 iglesias que se unen a los eventos. Entonces, tres veces por año hacemos eventos enfocados a jóvenes, de 12 a 20 años más o menos, y siempre reafirmamos los temas en cuanto a los principios bíblicos. Nosotros entendemos que el poder de cambio para una vida es primeramente que nada Cristo como solución. Siempre decimos que nuestro lema es en tu crisis Cristo, cual sea. Jesús es el que tiene las respuestas, no nosotros, pero sí nosotros como creyentes sabemos que en su palabra y a través de su Espíritu Santo podemos tener la base y la verdad para poder vivir una vida buena, bienaventurada, feliz, abundante, agradando a Dios. Entonces, los jóvenes necesitan ser reafirmados en los conceptos bíblicos que les ayuden a vivir una vida plena, satisfactoria, agradable a Dios, ¿no? Y han sido buenos esos tiempos de reafirmar los principios bíblicos en cuanto a la sexualidad. Saber que no son los únicos que están viviendo para agradar a Dios, ¿no? En una sociedad donde la sexualidad es tomada tan livianamente y tan promiscuamente, para hablar concretamente. Los jóvenes necesitan recordar que Dios espera que nosotros podamos vivir como Jesús vivió, en una vida de pureza, porque tiene beneficios a la larga, ¿no? Sabemos que para el matrimonio es un gran beneficio vivir nuestra vida sexual en abstinencia hasta el matrimonio, pero también prevenimos un montón de realidades de hoy, como son las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no planificado y prematuro, que nos puede truncar proyectos de estudio, proyectos de otra clase de actividades. Y bueno, todo eso lo reafirmamos tres veces por año.
Esa es una tarea de información, pero ¿cómo es ahora ese primer contacto con protagonistas, vamos a decir, las mujeres que tienen ese embarazo, que planean o están planificando no llevarlo a término?
Bueno, nosotros, para que la gente entienda, si hay alguien que tuviera carga por este tema, nosotros no podemos ofrecer lo que realmente no podemos ofrecer. ¿A qué me refiero con esta frase? Nosotros somos una asociación pequeña, con pocos recursos económicos. Nosotros no podemos poner ni en las redes sociales, ni en los periódicos, ni por televisión, anuncios nuestros diciendo se envía, es para ayudarte, llamanos, porque realmente nosotros tenemos que dar la capacidad, claro, que tenemos de ayuda. Entonces, si bien no tenemos anuncios y publicidad concreta en los medios, porque realmente no tenemos capacidad de abarcar, si 50 chicas embarazadas vinieran hoy, la realidad es que no podemos ayudarlas holísticamente, como se dice, a las 50, pero sí el boca a boca. En este momento, personalmente, estoy tratando 4 casos. Y más o menos, entre los asociados, tratamos de realmente brindar ayuda concreta. Si hoy podemos abarcar 4 mujeres y 4 bebés son salvos de ser abortados, y 4 mujeres pueden tener una mejor solución de vida, para nosotros eso ya es suficiente. Obviamente aspiramos a poder ayudar a la sociedad masivamente. Pero entonces, a lo que hacemos caso a caso en referencia, ¿cómo trabajamos? Es, primero tenemos una entrevista inicial explicando qué tipo de ayuda brindamos. Como creo que dije en la entrevista pasada, nosotros, nuestra idea no es ser una asociación que crea dependencia en las personas que necesitan ayuda, sino más bien brindarles herramientas, brindarles información, brindarles contactos para que ellas puedan, a su vez, emprender los pasos que necesitan para salir de la situación en crisis que está. Entonces, nos ha pasado de tener personas que necesitaban otro lugar donde vivir porque vivían en situación de violencia doméstica. Hemos dado números de contacto de las otras asociaciones que trabajan en estos temas. Esperamos siempre una respuesta de esa persona que pide ayuda, claro, para no crear dependencia. Claro. Yo te paso los números, te doy el contacto, te hago la primer visita a ese otro lugar de ayuda. Pero bueno, tiene que haber también una disposición de la persona a buscar salir también de la situación. Muchas veces lo que tenemos que hacer también cuando llegamos a las mujeres es derribar falsos conceptos. No solo antes de haber tomado la decisión de un aborto, sino después. Hay muchos falsos conceptos. Entonces, abrir todo el abanico de opciones para una chica en un embarazo en crisis es parte. Nosotros tenemos abogados, médicos que colaboran. Explicar la necesidad de pasos concretos en cuanto a su embarazo. Tú podrías encontrar esto como algo increíble, pero hay mujeres que han ido a hacerse abortos cuando realmente no estaban embarazadas. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de información, claro, de cuáles son los pasos concretos para hacer, para confirmar un embarazo, confirmar la edad gestacional de ese bebé. Y obviamente que nosotros no apoyamos el paso de ir a un aborto, pero ¿cuán peligroso puede ser estar ingiriendo químicos o hacerte un procedimiento de aborto cuando realmente no hay un embarazo? Y hay muchas realidades que son increíbles, pero existen, ¿no? El hecho de que una mujer que quiera hacerse un aborto no se le muestra la ecografía. Eso es, bueno, primero quitarle una oportunidad de que la mamá vea la realidad de que hay un corazón latiendo. Pero más allá de eso, hay gente que lucra con todo.
Claro.
Y y se han dado casos así.
Claro.
Entonces, brindar información concreta y real del próximo paso a dar es lo que nosotros brindamos de apoyo inicial.
Muy bien. Guille, te invito a vos y a la audiencia a dar una breve pausa musical y ya continuamos conversando acerca del trabajo que realiza el Centro de Vida Abundante.
Tú estás conmigo cuando llora mi corazón, y en mi soledad me abraza tu tierno amor. Tú estás conmigo, tengo alas para volar.
hablemos y continuemos dialogando con Guillermina Espinel acerca del trabajo que realiza el Centro de Vida Abundante. Guille, hablamos del embarazo no planificado, y cuando pensamos en eso tendemos a pensar en el embarazo adolescente, pero yo creo que ustedes no solo han asesorado a adolescentes, sino a mujeres de todo tipo de edades.
No, tenemos que entender que la realidad del embarazo no planificado afecta a muchas mujeres de rangos de edades, desde adolescentes, niñas en algunos casos, uh-huh, hasta mujeres en la edad madura, ¿no? Uh-huh. Afecta a la iglesia y afecta a la sociedad en general. Afecta a mujeres que, bueno, lamentablemente tomaron una mala decisión, fueron infieles en su matrimonio y ahora están esperando un hijo de un hombre que no es su esposo. Afecta a mujeres que sí han tenido relaciones casuales y, bueno, no se quieren ver involucradas con un embarazo de alguien que a veces realmente ni saben quién es el padre del niño. Todo tipo de situaciones. El embarazo no planificado no es exclusivamente adolescente. Hay, de hecho, un cierto grupo de adolescentes que ven el embarazo como un ascenso en estatus social. Ajá. En lo que nosotros llamamos barrios, bueno...
Sí, carenciados.
O de vulnerabilidad social, ¿no? El estatus de madre para un adolescente le cambia mucho. Y vivimos otra realidad en ese aspecto.
De hecho, se dice que quienes más abortan están en las clases un poquito más altas, ¿no?
Sí, realmente depende mucho de cada caso, ¿no? Ajá. Y no solo depende de cada caso la situación que se esté dando, que es muy particular a esa mujer, el apoyo o no que pueda tener de su pareja, la relación que tenía con ese padre de su hijo, sino también el apoyo que pueda tener en ese instante. La realidad es que muchas mujeres abortan por el hecho de que se sintieron solas y sin ninguna otra solución, y los que vinieron a su lado le dieron el ok, le dieron el para adelante con esa decisión. Muchas mujeres, si en ese instante tuvieran a alguien que velara por esa otra vida, que dijera, no, vamos adelante. Y para contar eso voy a contar después un caso en particular, uh-huh, que nos pasó. Pero si se sienten apoyadas y alguien está ahí con una voz para decir, esa vida que tú tenés en tu vientre es valiosa y la tuya también. Porque entendamos una cosa, el aborto no solo mata a una criatura, marca a una mujer. Siempre decimos, y hasta teníamos una exposición pro vida donde teníamos un cartel, es fácil sacar de un vientre a un hijo, pero no del corazón. Y si bien es una frase, habla mucho de lo que es la psicología de postaborto. Todas las consecuencias que trae no se van instantáneamente. Si bien hay una etapa inicial de alivio, luego viene la etapa de negación, del dolor, de la culpabilidad. Hay mujeres que 20, 30, 40 años después todavía siguen sufriendo la secuela sin saberlo de ese aborto que se hicieron en la adolescencia, en la juventud o en el momento que lo hayan hecho.
Bueno, que todas esas etapas son justamente la de cuando muere un ser querido, ¿no? La negación, la culpabilidad, el dolor y
exactamente, etcétera, ¿no? Lo que pasa que en el proceso de la muerte de un ser querido habitual, uno lo expresa, uno lo puede manifestar y la sociedad en su conjunto que rodea a esa mujer también brinda el apoyo del duelo normal, ¿no? Uh-huh. Cuando tú ves a alguien llorando porque murió un familiar, lo entendés, venís al lado de esa persona, le brindás el apoyo y la contención, pero el aborto es algo oculto. Aunque ahora haya una legalización, hay otros países que han tenido aborto legal por 40 años y sigue siendo algo oculto. Uh-huh. Sigue siendo algo que la mujer vive muy sola, muy internamente. Hasta los hombres que sufren postaborto, porque hay hombres, entendamos esta realidad, hay hombres que quisieron velar por la vida de sus hijos, pero por ejemplo en este país la legislación dice que si la mujer quiere abortar y el hombre quiere clamar por la vida de su hijo, la que vale es la voz de la mujer. Y ese hombre puede tener las consecuencias del postaborto. Y la mujer también. Entonces estamos hablando de algo que se vive muy en la interna sin apoyo externo, uh-huh, después, ¿no? Pero el caso que te quería contar, sí, y volviendo, a cómo si hay gente ahí en el momento para velar por esa vida, puede cambiar la decisión de una mujer para que tenga luz de que realmente lo que tiene en su vientre es algo de mucho valor. La Biblia habla de que los hijos son una herencia. Y si uno recibiera una herencia monetaria, ¿no? $1,000,000, ¿quién la rechazaría? Es algo ¿no? Que la mayoría de la gente lo recibiría. Bueno, un hijo es mucho más que $1,000,000. Es una vida, es un ser humano. Que Dios dé esa bendición de una herencia de esa clase. Nosotros tenemos que apelar y hablar de lo que Dios ve y de lo que es el valor de esa vida. Y esto me pasó en unas visitas que nosotros hacemos a hospitales los domingos de mañana con un ministerio, sí, este particular de una iglesia. Vamos a las salas de oncología del Hospital Pereira Rosell, y en ese momento había una chica que era drogadicta y estaba embarazada y estaba ahí por intento de aborto. Y fue algo muy de Dios que en ese momento, en esa sala, justo entré yo y ella empezó a hablar. Y en principio solo quería alguien que la escuchara. Y yo no tenía apuro, la escuché y la escuché. Y mucha gente, si solo brindamos un oído para escuchar la situación real de alguien, vamos a ayudar un montón. Y después de hablar y escuchar, solo dándole el valor a la vida como Dios lo enseña, que no somos seres producto de una explosión casual y que estamos acá por un ratito y morimos y vamos al polvo. Somos seres creados con un propósito eterno de parte de Dios. Fuimos conocidos por Dios antes de estar en el vientre de nuestra madre. Y todos estos principios yo se los expliqué a ella. Y ella estaba con un bebé que podía hasta nacer con riesgo de malformaciones por cuánta droga había consumido. Pero ella en ese día decidió no solo no abortar, sino darle una oportunidad a Jesús, se arrepintió de sus pecados y lo recibió como Salvador. Y ese bebé nació, y no fue abortado, y nació normal. Entonces, muchas veces lo que nosotros pensamos que va a ser horrible y que los médicos incluso siempre apuestan a que va a pasar lo peor, claro, Dios puede prevenir. Y solo necesitamos tener alguien que nos dé una voz de esperanza en ese momento.
Uh-huh. Guise, por último, para cerrar la entrevista, en todos los casos de donde se interrumpe el embarazo, ¿está esa secuela, como decís, post-aborto, esa depresión? ¿Todas las mujeres lo experimentan? ¿O por ahí no lo dicen, pero sí lo experimentan?
Bueno, tenemos que ser honestos de que hay algunas mujeres que no lo experimentan. Pero ese es un porcentaje mínimo, porque realmente la experiencia nos dice que más del 98% sí lo experimentan en algún punto de su vida. Algunas lo experimentan a los pocos meses del aborto, entre 6 y 8 meses después, algunas a los años, algunas cuando reciben la consecuencia física más notoria de un aborto, que puede ser la infertilidad, pero algunas lo viven en la menopausia y algunas antes de la muerte. Pero la mayoría de las mujeres en algún punto de su vida sí van a experimentar el síndrome post-aborto. Lo que me gustaría dejar como pensamiento final es que nosotros existimos porque sabemos que hay solución. Hayas tenido un aborto o no, para la oyente, Cristo restaura. Cristo dijo que Él vino a dar vida en abundancia porque Él dio su vida. La única muerte necesaria era realmente la de Jesús, y Él murió para cubrir nuestros pecados, para pagarlos, aún el del aborto. Entonces, nosotros no somos una asociación para juzgar, para condenar a la mujer que abortó, sino para decirle que hay restauración, hay esperanza después de un aborto. El bebé no podemos recuperarlo, pero la paz, la restauración, el perdón sí. Entonces, para eso existimos también.
Muy bien. Guillermina Espinel, directora del Centro de Vida Abundante, Sembiá. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Bien, un gusto escucharla a Guillermina. Aparte, Guille es muy, muy clara para explicar los conceptos. Y algo que ella resaltaba es el hecho de las consecuencias que tiene el aborto, y algo que reconocía, que todas las mujeres reconocen, es que en alguna parte posterior, sea a un corto tiempo, días, incluso años, esto sigue trayendo secuelas. Y lo más duro, lo más difícil, que como ser algo un poco polémico, esto se esconde por lo general lo máximo posible, entonces a veces es más difícil lidiar con ello. Pero acerca de lo que ellos hablan es que por encima de todo esto de las acciones, algunas acertadas, otras no tanto, siempre está en Mavi lo que es el amor incondicional de Dios.
El amor incondicional de Dios, uh-huh, que para los errores que cometemos todos, está, es fijo. Podemos, sí, recurrir a Él siempre, porque además es una promesa. Uh-huh. Bien, dice el texto que tenemos para compartir ahora, está basado en el Salmo 36, versículos del 5 al 7, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Se dice que una imagen vale más que mil palabras. En los versículos de hoy, el salmista utiliza solo unas cuantas palabras para pintar algunas dramáticas imágenes. Con una serie de metáforas, este salmo describe algunas de las muchas bendiciones para los creyentes debido al carácter de Dios. Su amor, siempre fiel y leal, es una realidad fuera de serie, porque es tan grande que sobrepasa las nubes y los cielos. La justicia del Señor es tan firme como los montes más elevados y sus juicios son tan profundos como el océano. Sin embargo, la metáfora que nos da la perspectiva más grande del corazón de Dios está en el versículo 7. Podemos hallar amparo en nuestro Señor como los polluelos que se refugian bajo el abrigo de las alas de la gallina. Puesto que el Señor nos ama, sus brazos están abiertos hoy para nosotros. Lo único que debemos hacer es correr hacia Él y Él proveerá amparo y protección.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, siempre es un gusto charlar de diferentes temas, pero hay que cerrar el programa y darle paso a los siguientes programas. Así que, Mavi, antes en el cierre tenemos las vías de comunicación para compartir.
Antes de irnos, se pueden comunicar con nosotros escribiendo a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También por correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. O también pueden visitarnos en la web y encontrar todo lo que se ha dado aquí en Entre Amigas y también mucho más en www.llamadaweb.com.
Muy bien, los invitamos y las invitamos obviamente a un próximo programa. Que pasen muy bien.